a teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well.
Una hora de radio que empieza al sonido de Chuck Checker, de Chuck Berry. Uy, que me voy. Vamos a rebobinar. Una hora de radio que empieza escuchando a Chuck Berry. No puede ser una hora de radio mala nunca. Las 9 y 5 de la noche, 8 y 5, en las Islas Canarias. Y mientras escuchábamos el inicio de esta canción, yo hablaba aquí con mi melómano de cabecera, mi enciclopedia musical de esta casa, Urbano Canal, y hacíamos referencia a un momento que, si no lo habéis visto, Javi, que también está en la mesa, os invito a que lo busquéis en internet. En las redes sociales se hizo viral, porque es una demostración de por qué el boss, Bruce Springsteen, es el boss. Sí. Alguien del público, de un modo inesperado, le lanza un cartón, no sé si es un cartón, es un folio o algo así, en el que pone el título de esta canción.
Sí.
You Can Never Tell. Y es como una propuesta de a ver si la tocáis, pero esa canción no estaba en el repertorio.
No estaba. Y efectivamente la tocan. Y la tocan, pero además...
Pero
eso,
¿de
lo
qué manera?
Que es bueno. Como una demostración de... Mira, tengo unos músicos que valen un dinero, que me cuestan su dinero porque son muy buenos, pero lo vamos a demostrar aquí, ¿no? Y efectivamente les empieza a tararear la canción y hasta la sección de viento se pone a tocarla.
Es espectacular, ¿eh? Merece la pena verlo, primero porque esta canción es inmortal,
sí,
totalmente, y ya en voz de Bruce Springsteen es sensacional. Además es que no tiene ningún reparo en ir cogiendo el tono delante de todo el público.
Sí,
de hecho,
sí,
empieza,
sí,
y hace, uy, es muy alta para mí. Y entonces empieza así y lo empieza a ajustar, y él va haciendo pruebas como estarían en una sala de ensayo. Lo único que es un estadio de fútbol, me parece que es un estadio de fútbol,
sí,
a reventar.
Hasta arriba.
Y en el que de repente suena una canción, vamos, de una manera sensacional. Mañana la recogemos y la ponemos un poquito.
Vale.
¿Te parece?
Sí, sí, sí.
Lo pongo en los deberes. Bueno, pues como digo, las 9 y 7 de la noche, las 8 y 7 en las Islas Canarias, y en esta hora de radio que acabamos de empezar, te vamos a hablar de un motivo que tiene España para sentirse orgullosa, y es que somos líderes en donaciones y trasplantes de órganos. ¡Ole! Líderes mundiales, y llevamos ya 24 años consecutivos siéndolo, además. Pero también nos vamos a ir al desierto de Nevada, y es que allí se celebra cada año el festival Burning Man. Durante una semana se levanta una ciudad, atentos a lo que os digo, en mitad del desierto se levanta una ciudad que acoge a miles y miles de personas, y el último día se quema todo sin dejar rastro. Y por allí no ha pasado nada. Celebración, color, fuego como protagonista, pues todo eso y más va a ser protagonista, como digo, en estos últimos minutos, bueno, creo que era una hora por delante, de Salga el Sol por donde salga. Mañana regresamos a las 7 de la tarde hasta las 9, porque a las 9 vuelve el fútbol, la Supercopa de España,
sí,
vuelve tiempo de juego.
Sí, señor.
Y nosotros nos despediremos una horita antes. Bueno,
lo haremos bien, ¿eh? ¿Eh? La despedida será buena, además.
A ver, yo voy,
promete,
yo voy a intentar no emocionarme por la parte que me toca, porque es muy blandito. Y ha sido una experiencia sensacional, entonces me llevo muchas cosas buenas en la mochila, y mañana pues el momento en el que se agolparán todas e intentaré mantener la compostura. Pero sí, también sé que por ahí las armas las carga el diablo, ¿no?
Tenemos cosas preparadas.
La fe de ratas, ¿no? Tenemos por ahí.
Sí.
Un poquito de todo. Bueno, pues antes de irnos al desierto, vamos a conocer una aldea en pleno Bierzo con unas características muy especiales. En pleno siglo XXI nos resulta difícil imaginar a un solo niño de los llamados países desarrollados que no tenga acceso a un móvil, a un videojuego, a una tablet o a la última tecnología, ¿verdad? Bueno, pues imaginar por un momento que un grupo de personas decidieran aislarse de esa tecnología y vivir la vida en un espacio donde conocerse a uno mismo o una misma, aprender de la madre tierra y experimentar la convivencia de distintas maneras de ver la vida. tal como te lo cuento. No hace falta que nos vayamos muy lejos. Simplemente hasta plena montaña leonesa, en el Bierzo. Allí hay un lugar muy, muy especial. ¿No es así, Urbano Canal?
Pues sí, nos vamos a ir hasta Matavenero, que es una aldea donde no hay coches, la energía se consigue a través de placas solares, el agua la proporcionan los arroyos de montaña y la comida, pues, la da la tierra. Matavenero llevaba, fíjate, 24 años abandonado cuando empezó esta experiencia en 1989. Un grupo de muchos países, de gente del movimiento internacional Rainbow, la fundó. Y desde entonces, lo curioso es que han nacido allí más de 40 niños. La mirada de esos niños es lo que retrata con especial interés un documental que ha dirigido, rodado y producido él mismo, Alberto Alonso de Prado.
La escuela actualmente funcionamos como un grupo en la cual la mayoría son niños y decidimos por asamblea todos los lunes qué es lo que queremos hacer a lo largo de la semana. Todos los lunes llegan y lo primero que hacen es hacer su cuadrante, poner los días y empiezan a ponerse de acuerdo para ver qué es lo que quieren hacer.
Es otra escuela, es otro entorno, es otra forma de ver la vida.
Es una escuela de adultos donde los niños son los maestros.
Alberto Alonso de Prado, director del documental I Know the Place, conozco un lugar. Buenas noches, Alberto.
Hola, buenas noches.
Resulta que hay un lugar en el que se vive la vida de otra manera. O digamos que se vive la vida.
Realmente se vive la vida. Es una vida alejada de cualquier tipo de consumismo, de material innecesario. Y sí, se vive totalmente, completamente distinto, la verdad.
¿Cómo conoces tú de Matavenero?
Bueno, yo nací en Ponferrada y queda cerca. Está correcto, en el Bierzo. Y está a una hora y media de distancia, más o menos. Yo siempre tuve interés en Matavenero y cuando acabé mis estudios universitarios, pues quise realizar un proyecto para mostrar que otra vida es posible, y que es otra vida alejada del sistema, mucho más sana y con valores diferentes. Y enfocada un poco a la forma de criar a un niño en la naturaleza, ya que los beneficios son muchos y bueno, cuando los ves allí te das cuenta de que son de otra pasta, un poco diferentes al resto.
Sí, oye, ¿cuánta gente vive allí?
Pues
tú vas a ser nuestros ojos hoy, ¿eh? O sea, hoy viajamos a Matavenero a través de ti, de tu propia experiencia. Entonces, ¿cuánta gente vive allí?
Muy bien, actualmente creo que son unas entre 20 y 30 personas, porque va variando. Hay personas que durante determinadas épocas del año pues o se van a mercadillos a vender sus productos o lo que cultivan o hacer música, entonces va variando un poco.
Pero de un modo estable, 20-30.
Sí, correcto.
Perfecto.
Correcto. Y bueno, varía un poco. Cualquier persona que quiera un día decidir dar un cambio en su vida, irse a vivir a la naturaleza, siempre puede ir a Matavenero, pero ahí está establecido que hay que pasar las cuatro estaciones en la zona común de la aldea.
Sí.
Y una vez has pasado las cuatro estaciones, si realmente quieres quedarte a vivir ahí, puedes habilitar una de las ruinas, porque la verdad es que eso se quemó hace muchísimos años y han ido habilitando casas por ellos mismos.
Sí.
Y bueno, la verdad es que la zona es impresionante.
Vale, o sea que están abiertos, por supuesto, a la llegada de nuevos
Correcto.
Habitantes, pero no de un modo caprichoso, no como voy a ver un poco qué tal está aquello y demás,
Correcto.
Sino que, como tú dices, además es muy poético lo de pasar las cuatro estaciones en lugar de
Correcto.
Decir durante un año estás en zonas comunes. Sí. ¿Y de cuántos países estamos hablando, nacionalidades hay allí? Porque me comentaba Urbano en la presentación que es un movimiento internacional, Movimiento Rainbow, el que
Correcto.
Pone en marcha todo. Entonces, ¿de cuántas nacionalidades hablamos?
El Movimiento Rainbow nació hace muchos años después del Festival de Woodstock en Estados Unidos y bueno, pues las nacionalidades van desde la República Checa, Alemania, Holanda, Inglaterra, España también, por supuesto, América, gente de muchos países, la verdad.
¿Y allí hablan en inglés o hay algún idioma, o hablan español?
Hablan español, hablan inglés, otros hablan alemán. Y bueno, también eso es riqueza, porque los niños van de casa en casa, conocen a todo el mundo, obviamente, y las puertas siempre están abiertas para ellos, y eso les viene bien, y aprenden otros idiomas. Son chicos que tienen mucha capacidad de absorber conocimiento, y por rodeado de tres lenguas distintas, y hablando inglés, español y alemán, pues
Las puertas abiertas, nunca mejor dicho, porque están...
Correcto.
Claro, claro, claro. Oye, Alberto, te voy a pedir ahora, por favor, porque tú eres mi anfitrión hoy, ¿eh? Yo, tú, ya te
gracias.
Digo, tú eres el que nos guías por las calles de Matavenero. Entonces, ahora yo creo que, fíjate, ahí se nos acerca un grupo de niños de allí de Matavenero. Nos agachamos un poquito, miramos a sus ojos, ¿y qué tienen de especial estos pequeños? ¿Qué viste diferente?
Yo la verdad es que, mira, no lo sé, a mí me gusta mucho este tema y el tema de niños índigo que se les dice. Estos niños tienen una capacidad tremenda para sentir lo que sienten otras personas. Son muy aptos, muy muy capaces de ponerse en el lugar de otros.
¿Sí?
Mucha empatía. Son unos niños que, no sé, te conocen, hablan contigo, te preguntan muy curiosos ante todo... a mí lo que me sorprendió sobre todo es eso, niños que te sienten, que cuando tú, por ejemplo, estás cansado, tal, lo perciben, son muy, hablan mucho,
muy sensibles,
son muy extrovertidos, sí, correcto, tiene una sensibilidad especial.
Oye,
y una capacidad de aprender y un interés por las cosas inusual.
¿Y a qué dices aprender? ¿Dónde estudian?
Pues en Matavenero tienen lo que se llama la Escuela Libre. La Escuela Libre es una edificación que se recuperó y se construyó de inicio, en la que distintos profesores pues durante los años van pasando. Actualmente el último profesor era Juanjo, que también ha sido un colaborador muy activo en el documental. Y bueno, lo más curioso de la escuela es que los niños tienen capacidad de decisión. Estamos acostumbrados en el mundo en el que vivimos en que los niños, todo lo que opinan o todo lo que quieren, pues se le niega o realmente no se le escucha. Solemos imponer bastante nuestro criterio.
De adultos y de experimentados, ¿no? Nuestra experiencia de adulto es la que traspasamos a los niños.
Correcto. Pero los niños realmente saben muy bien lo que quieren. Y en esa escuela se ve, por ejemplo, en esa escuela, bueno, yo he de decir que para poder haber realizar mi documental yo he tenido que pasar dos asambleas, una con adultos y una con niños.
Fíjate.
¿En serio?
Correcto, correcto.
¿Y cuál fue más dura?
Pues te voy a decir una cosa.
¿O más exigente? No sé.
La de los niños.
La de los niños.
Mira, no sé por qué me lo imaginaba.
La de los niños. Yo tuve mi primera asamblea con toda la gente de allí, en lo que es la cantina del pueblo, y bueno, pues me escucharon y les pareció bien. Algunos pues prefirieron no salir, otros sí. Pero la de los niños... sobre todo muy interesados en participar del proceso de grabación, de tocar cámara, de que yo les enseñe un poco cómo va, de salir y tal. Y estuvieron debatiendo y qué vas a sacar. Y bueno, muy bien, muy interesante. Al final accedieron, por supuesto, y muy contentos. Y eso pasa diariamente en la escuela. Cuando van a la escuela, ellos discuten con el profesor lo que van a estudiar. Y no os penséis que por ese hecho van a escoger... o plástica o gimnasia, no escuchan cosas, ellos saben lo que pasa en la ciudad, y entonces escogen también pues matemáticas, lengua, idiomas.
Claro, que eso es importante también, que estos niños realizan una vida alejada de la tecnología, pero conocen perfectamente la existencia de la tecnología, que está toda ahí, es decir, que no son niños que vivan en una burbuja sin conocer lo que pasa afuera, ¿no? Al contrario.
Correcto,
vale.
Ellos saben lo que hay, de hecho muchos cuando llevan... ya llevan unos años, sí que bajan a estudiar a la ciudad. Bajan a estudiar a la ciudad y hacen sus estudios o de carpintería o de lo que les guste, y la mayoría de ellos siempre vuelven a la aldea porque se sienten más a gusto en la naturaleza y en la ecoaldea que en la ciudad. No les gusta mucho el sistema consumista que vivimos, en tener cosas que realmente no necesitamos, y al final muchos de ellos vuelven.
Lo superfluo, claro que, fíjate, además me lo nombras ahora y es una pregunta que nos surgió al equipo cuando comentábamos este tema, que nos llamaba mucho la atención y que todo lo que nos estás contando nos confirma que de verdad es un tema interesante. Es qué pasa con esos niños cuando crecen, ¿no? Cuando llega a esa edad en la que tienen otras inquietudes y que tienen pues también nuevas preguntas, que es lógico, entre los nuevos padres, ¿no?
Claro.
Y nos dejaron esta respuesta, escucha.
Cuando tuviera el niño entre 10 y 12 años, incentivar a ver si darle un poco afuera, ¿no? Un estudio aparte, afuera, para que también tenga esta posibilidad luego de él poder elegir, ¿no? Afuera o estar aquí, ¿no? Claro, esto siempre lo va a tener para él, ¿no? Porque es su casa, entonces, claro, todo depende de él al final.
Oye, Alberto.
Sí, dime.
Por la pasión con la que me estás contando las cosas, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Tú te llegaste a plantear el vivir allí?
Sí, bueno, claro, por supuesto. Mira, te voy a decir una cosa.
Dime.
Yo llegué allí, estuve 3 meses y a los 4 días el móvil me sobraba y me sentí más ligero.
¿Cómo lo hiciste? Yo que estoy deseando aislarme del mío.
Mira, de verdad. Y bueno, yo ahora estoy un poco atrapado con el mío también. He vuelto a... Por desgracia o por...
Has recaído.
Beneficio al sistema, correcto. Y la verdad es que uno cuando se desprende de cosas materiales que nos ocupan tiempo, nos consumen energía, nos consumen preocupaciones, cuando te desprendes un poco de todo eso, disfrutas la vida de otra forma y aprecias cosas que igual antes no veías. Y ahí pasa eso.
Claro.
Estás allí, el móvil no te hace falta para nada, la tele no te hace falta para nada, hablas con la gente, te vas conociendo a gente en la aldea, hablas con ellos, te invitan a casa, te invitan a comer, los niños jugando, es otra vida, ves un atardecer precioso, la naturaleza, es usar tu tiempo para ti en lugar para cosas materiales, y la verdad es que enriquece muchísimo.
Oye, la luz, el agua, la calefacción, ¿ellos cómo lo consiguen? ¿Matavenero?
Pues mira, el agua tiene un sistema de riego y de canalización a través del río, con lo cual todo el mundo puede tener agua.
Agua pura, además, cristalina, de esta que se envidia,
correcto,
¿no?
Correcto, muy rica, buenísima.
Claro. Fresquita.
De hecho, tienen hasta dos pozas que usan en verano para bañarse también, muy bonitas, con unas vistas impresionantes, que no las tendría ni el último hotel de lujo. Y la energía, pues la energía solar, algunos no tienen luz, otros sí, otros usan velas. Otros, pues, como pueden, generadores están prohibidos en el pueblo por la contaminación acústica, con lo cual normalmente son placas solares o con velas.
Alberto, ¿y tú en qué estás trabajando ahora?
Pues yo, bueno, acabé el documental y me surgió la posibilidad de irme a trabajar a las Islas Seychelles, de diseñador gráfico y asistente de marketing para una marca de hoteles.
Sí.
Y bueno, pues a partir de ahí pues ya me metí en este mundillo y tengo un poco la labor de audiovisual un poco abandonada. Ahora estoy viviendo en España, he vuelto a España después de 3 años. Y bueno, pues trabajando en España bien, sí que tengo algún proyectillo en mente, pero de momento... No, después el documental fue un gran esfuerzo. Aún sigo recibiendo, incluso recibo peticiones a través de Facebook de colegios de Brasil que están haciendo un trabajo el documental, los alumnos de la clase. Y a mí eso es la verdad es que es lo que, después de todo el esfuerzo que puse, es una gran satisfacción.
Para es una buena recompensa, bonita además.
Correcto. Y nada, yo al final, pues eso, dedicado al marketing y al diseño gráfico un poquito.
¿Qué te iba a decir? ¿Y la plaza tuya que tenías en las Seychelles ha quedado libre todavía?
Ahí está libre.
¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Alberto, que tú eres mi mejor amigo y lo sabes. Que lo sabes, que desde hace... ¿Qué llevamos hablando? ¿10 minutos? Desde hace 10 minutos solo tengo ojo para ti.
Eso dio para muchos documentales, esa isla. Dio para muchos documentales, la verdad. Tengo cosas muy interesantes.
Pues estoy seguro que también da para muchos programas de radio. Así que no cuelgues, tú y yo hablamos después del programa.
Muy bien.
Y miramos a ver cómo puedo documentarme durante unos años allí en las Seychelles.
Nada, yo rápidamente te enchufo por allí.
¡Ole problema. Tú! Alberto Alonso de Prado, gracias por acercarnos,
muchas
Matavenero, y sobre todo por contárnoslo con esa pasión, ese respeto y ese cariño. Gracias de verdad, amigo.
Sí, yo os animo a todos los oyentes que vean el documental, que es gratis, que lo compartan y que difundan un poco el mensaje.
Di que sí.
Otra vida es posible.
I know a place. Conozco un lugar. ¡Feliz noche, compañero!
Muchas gracias.
Chao.
Igualmente. Adiós. Remember. Child in the playground, when all the kids wouldn't sell the toys we keep. You didn't feel lonely, you were nice on your own, nice on your own. You used to fly to distant times, some places where rules were upside down. You used to come.
Y de Matavenero nos vamos allí en el Bierzo, ¿eh? Zona privilegiada. Además, tal como nos lo ha contado Alberto, tendrán ganas de asomarte allí.
Sí, sí, dan ganas de ir allí a ver aquello, porque además realmente a través de YouTube se puede ver el documental gratis, como él ha dicho, y es que dan ganas de ir.
I know a place, conozco un lugar. Yo conozco a Alba García Carpintero. ¿Conoces a Alba García Carpintero, Urbano?
Bueno, de algo me suena, sí.
Encantada.
Sí, en casa le llaman Snoopy. Y habla de las redes sociales. Snoopy, cuéntanos cosas.
Para 2 días que nos quedan.
Para 2 días que nos quedan.
Llevémonos bien, Luis.
Pero si nos llevamos maravillosamente, Snoopy. Abre la boqui, que viene el Snoopy. Las 9:24.
En las redes, Raúl nos dice que sería tan educativo ir a Matavenero y aprender de estos niños y de esa sociedad no corrompida por la tecnología. Y yo coincido totalmente contigo, Raúl. Y bueno, Miriam nos da saludos desde Cocentaina, Alicante. Muy bueno el programa de hoy.
Muchísimas gracias, Raúl y Miriam. Gracias por estar ahí. Nuestra encuesta, ¿cómo va?
86% mensaje de texto, 11% nota de voz y 3% llamada. Yo creo que esto ya queda poco para remontar, ¿eh?
Un vuelco inesperado, además por el número de votaciones y demás. Un 86% yo creo que es ya imbatible, ¿eh? Pero bueno, seguimos preguntando a través de las redes sociales. ¿Para qué utilizáis WhatsApp? ¿Para los mensajes de texto, para las notas de voz o para realizar llamadas con el resto de las personas? Nosotros, cuando son I-25, os adelanto, todavía nos queda ir al desierto de Nevada junto a Reno, una ciudad que cada año emerge de la nada y durante 7 días es un epicentro mundial cultural y en el que España va a estar representada este año. Y además, vamos a hablar con Ramón Molina. Fue trasplantado de corazón hace 25 años y es toda una lección de vida. Su experiencia la queremos compartir con vosotros. Pues todo eso y un poquito más después de la publi aquí en Salga el Sol, por donde salga. COPE.
Luis Larrodera, Salga el Sol por donde salga.
COPE, estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de La Última Hora y con el mejor análisis.
La Última Hora en Portugal pasa por la calle.
Pese a las amenazas rusas, cazas de los Estados Unidos.
Disfruta del verano con La Linterna. Y si pasa algo, de 7 a 11 y media de la noche te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Este fin de semana en El Corte Inglés, el límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Camisetas para mujer, 12,99 euros. Blusas, 15,99 euros. Y para hombre, camisas punto o pantalones Dustin, 15 euros. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 14, 21, 23, 40. Soles 1 y 3.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión.
That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
Seguimos, 9:28, 8:28 en las Islas Canarias. Si te acabas de incorporar, que sepas que hemos visitado de la mano de Alberto Alonso del Prado, el director del documental Conozco un lugar, I know a place, que él nos invitaba a que lo veáis, porque además es gratuito su visionado a través de internet. Nos hemos ido a Matavenero, en el Bierzo, un pueblo que vive sin tecnología y en el que también tienes la opción de alojarte. Tiene una zona... Pues estoy aquí viéndolo yo y tienen una zona de acampada, zonas comunes en las que puedes, siempre que vayas con ánimo de respetar el medio ambiente, que es su principal forma de vida, pues están abiertos a recibir a gente que quiera compartir, y leo literalmente lo que pone en su web: alegría, sabiduría, experiencias y ganas de colaborar. Bueno, pues la invitación está ahí. Cambiamos de tema. Si hay algo, decía yo al principio de esta hora, en lo que España es líder y de lo que podemos presumir, es de ser número 1 en donaciones y trasplantes de órganos. Llevamos siendo líderes durante 24 años consecutivos, con 2.018 donantes durante el pasado año que han permitido hacer un total de 4.818 trasplantes. Este 3 de diciembre se van a cumplir los 50 años desde el primer trasplante de corazón en el mundo, realizado por el doctor Cristian Barnard. En nuestro país, uno de los trasplantados que más tiempo llevan es Ramón Molina, un trabajador de metal de Durango. Él sufrió un infarto, se sometió a dos bypass, pero el problema no se solucionó y tuvo que recurrir al trasplante. Y de eso hace ya, pues como digo, 25 años, ¿no, Ramón? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
¿25 años exactamente o no?
25 años y el 24 de julio ha hecho, sí.
Como para olvidarlo, ¿no?
Como para olvidarlo, exactamente.
De hecho, si te pregunto cuándo es tu cumpleaños, ¿qué me dices?
Pues mi cumpleaños expresamente es el 24 de julio y hoy, 12 de agosto también.
Pues, pues felicidades.
Muchas gracias, hombre.
Felicidades. Oye, Ramón, claro, tu historia es una historia de vida, una historia que merece ser contada, pero te voy a pedir que vayamos atrás en el tiempo. ¿Cómo fue el momento en el que sabes que te tienen que trasplantar? Que de hecho la solución es el trasplante.
Bueno, pues para empezar te voy a decir que yo empecé con un problema de cardíaco. Tuve un infarto de miocardio trabajando. Y de ahí se fue deteriorando el problema. Me tuvieron que hacer una operación abierta aquí en Bilbao. Me hicieron dos
operación a corazón abierto. Es que se cortó, ¿eh? Permíteme que lo repita simplemente, porque es importante para que nadie se pierda. Que te tuvieron que hacer una operación a corazón abierto en Bilbao.
En Bilbao, sí. Me hicieron dos bypass. Y bueno, parecía que todavía quedaba bastante bien, pero qué va, aquello se deterioró de tal manera que ya tuve una miocardiopatía dilatada. Y me dijeron pues que había que hacer un trasplante de corazón. Que la única cirugía que había era hacer un trasplante o nada más que eso, ¿no?
¿Cuántos días esperando el trasplante?
Bueno, desde que te ponen en marcha para hacer un trasplante no es tan fácil, ¿no? Primero te comunican que aquí en el País Vasco, por ejemplo, pues no hay una unidad de trasplante cardíaco. Entonces había que salir fuera del País Vasco, ¿no?
¿Hoy en día sí que hay?
No existe todavía, ¿no?
¿Todavía no?
No, son problemas de la administración que, según ellos, pues para poder tener una unidad de trasplante cardíaco hay que hacer un número de trasplantes al año para que sea...
Para que sea rentable.
Sí, para que sea rentable. Bueno. Ahora mismo no, todavía no existe. Entonces, el 90 o 95% nos trasplantan ahí en Valdecilla, en Santander, que está a hora y media de Bilbao, y el resto pues va a la zona de Madrid, Barcelona, según... Sí.
Ya. Oye, ¿y la familia? Porque aquí es importante.
Bueno, pues la familia juega un papel muy importante a la hora de hacer este tema, ¿no? La verdad es que cuando te dicen que hay que hacer un trasplante de corazón, pues te se cae el mundo un poquito encima, no sabes cómo reaccionar. Pues yo soy una persona que siempre ha estado trabajando, no te preocupabas de nada, y hasta que te dicen esto, pues te cambia por completo la vida, ¿no? Te pones en manos de ellos y ellos te van indicando poco a poco lo que hay que hacer. Y yo, como soy una persona que siempre he dicho que soy muy positiva,
¿sí?
Pues yo me crecía ante las dificultades, yo me crecía. Claro. Sí. Yo iba a Valdecilla a hacer revisión, me hacía mis revisiones y yo me informaba de todo, de pe a pa, porque yo lo que quería era salvarme, ¿no?
Claro.
Y concretamente cuando ya me toman en Valdecillas para hacer el trasplante,
¿sí?
Estuve esperando 13 días nuevamente un trasplante, ¿no?
Madre mía, esa espera supongo que se te hizo rápida o al contrario, se te hacían, veías caer cada segundo del reloj pasar.
¿Sabes qué pasa? Que cuando estás en esa situación, lo que quieres es que venga cuanto antes, ¿no?
Claro, me imagino.
Entonces, estás haciendo las revisiones, yo tenía 3 meses de vida, no me decían otra cosa. O viene un corazón o te mueres, ¿no?
O sea, a ti te habían puesto una fecha de caducidad y el cronómetro en cuenta atrás.
No es que te pongan una fecha, pero te dicen, pues tienes 3 meses de vida. Si no tienes un corazón, tienes así, ¿no?
Madre mía.
Y claro, te pones en manos de ellos y cuando te dicen que esto, pues ya te digo, 13 días. La última revisión que estuvimos en Santander, mi mujer y yo, pues le dije yo que era pues al principio de agosto, de julio, ¿no? Le dije, ahora ya, igual ya no nos llaman, ahora vienen vacaciones, esto, igual ya no sé. Y ya te digo, exactamente a las 13 millas me pegaron el toque, me llamaron sobre las 7 de la tarde, que tenía que estar ahí sobre las 10 de la noche, que tenían un corazón para mí. Fuimos rápido ahí, estaba todo tan coordinado que aquella madrugada me hicieron el trasplante, sí.
Y es entonces cuando tú lo has dicho más de una vez, te toca la lotería.
No, es así, te toca la lotería y luego, claro, fíjate ahora mismo que estamos líderes en el mundo de donación de órganos, ¿no? Pero en esto se juegan muchos factores, la suerte es la principal, ¿no? Te ponen un corazón, yo llevo 25 años, no he tenido ni un problema, es que ni un problema. No podemos hablar todos así, ¿no? Porque todos no somos iguales, ¿no?
Claro.
Pero yo hago mis revisiones en Valdecillas y nunca me han dicho, Ramón, hay un problema. Nunca, ¿eh? en 25 años. Vamos cada 4 meses allí y, bueno, pues a vivir. Te ponen el corazón y la noche que nos pusieron tuve la suerte que me dijo el doctor, a la mujer mía, pero después me enteré, ¿no?, que una vez que te meten el corazón y hacen los últimos empalmes que hacen, ¿no?
Sí.
Normalmente hay que pegarle como un pequeño empujón al corazón para que empiece a latir, ¿no?
Sí.
Y el mío parece que fue hacer el último empalme y empezó a latir solo, ¿no? Me dijeron que era, no te dicen de quién es el corazón, me dijeron que era un chico joven y que estaba muy sano y la muestra está aquí, ¿no?
Vamos, y tanto, porque, o sea, tú a partir de ahí supongo que ves la vida de otra manera.
Te cambia por completo. Ten en cuenta que yo tengo 46 años cuando me hacen esto.
¿Y cuatro hijos?
Cuatro hijos. Y todos casi en edades escolares, y claro, todo influye en la familia, ¿eh?
Madre
todo mía. Influye en los colegios, los chavales se vienen abajo, eso es un mundo. Ya te digo que es un programón y bastante grande, sí, tienes que estar muy mentalizado y preparado para una cosa de estas, ¿no?
Pero yo queríamos hablar contigo porque en ti mismo eres una lección de vitalidad y de positivo, y de mensaje positivo, que eso es importante. Entonces tenías 46 años y 4 hijos, hoy añades a esta lista 7 nietos.
7 nietos tengo, sí, 7 nietos.
¡Madre mía!
Esas son la gloria de la casa, sí.
Oye, y luego también algo que te tiene muy implicado, ATCORE, ¿qué es?
Bueno, a ver si me entiende. Una vez que te trasplantan, pues nosotros éramos muy, muy poquito a nivel nacional, éramos muy poquito los trasplantados de corazón, ¿no?
Sí.
Para nosotros era una cosa fundamental de juntarnos entre nosotros los trasplantados, ¿no? Contar nuestras vivencias, cómo estás, cómo estoy, ¿no? Y en aquel momento había muy poquitos, allí en Euskadi estaban muy poquitos. Estábamos muy pocos y nos juntamos de vez en cuando con 3 o 4 que venían de La Rioja, y lo único que hacíamos era comer, no hacíamos otra cosa, hablar y comer, hasta que ya propusimos de que había que hacer alguna cosita, ¿no? Claro. Había una asociación nacional que lo llevaba un señor de Valladolid, que afortunadamente todavía vive, y entonces me puse en contacto con ellos, íbamos a Madrid a las charlas y cosas de estas, ¿no? Pero era una asociación a nivel nacional.
Sí.
Lo que abarcaba todo el Estado, ¿no? Entonces aquí dijimos que había que hacer una asociación a nivel de Euskadi, ¿no? Que ahora mismo cada comunidad tiene una asociación, y en Madrid solamente hay una federación que dependemos todo de ello, ¿no? Y entonces nos juntamos 3 aquí en Bilbao, uno de Santurce, otro de Bilbao y yo, y somos los fundadores de ATCORE. ATCORE es una asociación de trasplantado de corazón que abarca a todo Euskadi, y ya llevamos también, vamos a hacer 15 años también con el tema este, y bueno, pues ahí nos crecemos, hemos ido haciendo socios y ha sido una lucha bastante bastante gorda, porque la administración ni nadie no te daba datos de la gente que estaba trasplantada porque estaba prohibido, ¿no?
Claro.
Y nos traíamos datos por del hospital, bajo cuerda de las enfermeras, ¿no? Por fulanito, el otro, le llamábamos, y así hemos ido haciendo una asociación. Ha sido un trabajo que a mí, por lo general, me ha ayudado mucho a vivir, ¿no?
Sí.
He estado completamente ocupado, y bueno, pues ahí está la asociación en marcha, sí.
Oye, hay mucha gente que aprovecha el verano para hacer el Camino de Santiago. Tú desde estos 25 años, desde el trasplante, 4 veces.
4 veces, sí.
Pero bueno.
Esa es otra de las metas, que ya te digo, yo estoy muy relacionado con Santiago porque a mí, como ves, me trasplantaron la víspera de Santiago.
Exacto, Santiago el 25 de julio, tú el 24.
El 24 de la noche me trasplantaron. Entonces yo hice una pequeña promesa para mí solo, no le conté a nadie nada, y dije que si algún día andaba la mitad de lo que andaba antes de estar enfermo, que algún día igual haría el Camino de Santiago, ¿no? Y exactamente a los 13 meses me puse en marcha y a los 13 meses hice el primer camino, hice Roncesvalles-Santiago, sí. Estuve comunicado con los médicos, les comenté el problema que había, digo, oye, ¿tengo algún problema? Porque la palabra la tenían ellos, ¿no?
Claro, ellos son los que tienen que decirte sí o no.
Claro, y me dijeron, tú, Ramón, estás preparado para hacer para allá y para acá, andando. Digo, no, yo para allá solamente. Sí. Y el Camino de Santiago, pues, es como un poco de veneno, ¿no?, que te engancha. Y hice el primero, me salió todo muy bien. A nivel nacional fue un bombazo.
Claro.
Porque prácticamente era la primera persona que con el corazón de otra hacía el Camino de Santiago.
Fíjate.
Te metías entre pecho y espalda a 700 kilómetros. Para mí aquello fue un reto muy importante. Llegué a Santiago y ya te digo, fue una emoción terrible. Y de ahí te enganchas, que no pude parar. Y hice, ya te digo, he hecho 4 veces. He hecho 2 veces de Roncesvalles Santiago. He hecho Son por Santiago 1 vez. Y luego lo más fuerte que he hecho ha sido Sevilla-Finisterre a pie.
¿Sevilla-Finisterre a pie?
Sevilla-Finisterre a pie.
¿Pero esos cuántos kilómetros son?
Esos son 1.125.
No, pues te lo sabes bien, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos días?
Ahí estuve 55 días fuera de casa.
55 días.
Sí, 55 días.
Ramón. Sí,
es una experiencia muy bonita.
Tiene que serlo, ¿no?
Es duro, ¿eh? El camino es duro. Pero yo soy, ya te digo que yo soy un hombre muy positivo. Y gracias a mis aventuras y cosas de estas, pues ahí están mis 25 años. Eso me ha dado moral para seguir viviendo, ¿no?
Además, tú eres una persona concienciada con el mundo de las donaciones, de los trasplantes, y sabes que eres referente para muchos.
Bueno, siempre he dicho que nosotros los trasplantados somos los primeros que tenemos que salir a la calle a demostrar lo que es esto de la donación, ¿no? Porque somos los que nos hemos beneficiado de un órgano, ¿no? Y si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, ¿no? Nosotros en Ascore, pues tenemos nuestras charlas y al año tenemos tres salidas a la calle, como es el Día Nacional del Donante, que es la primera semana de junio, y luego al tirar de diciembre, cuando se hace el 50 aniversario del primer trasplante de Barnard, que viene ahora en diciembre, pues salimos a la calle, ponemos nuestras mesas informativas e informamos a la gente que quiere saber lo que es el tema de la donación. Porque a pesar de que somos líder mundial en donación de órganos,
¿sí?
Esto hay que trabajarlo todavía. Aquí no te puedes dormir, ¿no? Porque ahí es muy triste de que la persona, yo siempre he dicho que la persona que dice que no a la donación es porque no tiene información. Porque si la persona que le piden el órgano ese de un familiar en ese momento, si está informada, seguramente que va a decir que sí, ¿no?
Claro.
Y por eso esa es la labor nuestra que tenemos que hacer dentro de la asociación, ¿no?
Pues Ramón, te agradezco enormemente que hayas respondido a nuestra llamada, que nos hayas acercado pues esta lección de positividad,
sí,
de tirar para adelante, lección de vida, y oye, feliz cumpleaños otra vez.
Muchas gracias. Y yo de parte vuestra pues agradeceros que vosotros los medios también sois unos los primeros que nos ayudáis a informar y a divulgar la donación de órganos, ¿eh?
Pues gracias, Ramón. Feliz cumpleaños, lo dicho, y feliz vida.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Chao, buena noche.
Hasta adiós, luego. Adiós.
Hay encuentros, hay conversaciones reconfortantes, y la que acabo de mantener con Ramón Molina, sin duda alguna, es una de ellas. Ramón Molina nos ha hablado del trasplante de corazón, 25 años. Oye, 25 años, y ha hecho cosas como Sevilla-Finisterre, 1.125 kilómetros andando, 4 veces el Camino de Santiago. Javi González, compañero, que estás en esta misma mesa y que asentías, no sé si sorprendido.
Sorprendido y admirado, además.
¿Verdad?
Porque merece la pena escuchar estos testimonios para que la gente se dé cuenta que pase lo que pase, se puede tirar para adelante y hacer cosas como esta.
Oye, pues fíjate.
Pues, y ser feliz.
7 nietos y bueno, vamos, que Ramón, que muchísimas gracias y nos sigues escuchando. Gracias de verdad. Ahora lo que hacemos es viajar. Viajar. Desde el 27 de agosto hasta el 4 de septiembre va a celebrarse una nueva edición de un evento único en el mundo, el Burning Man. En español sería el hombre en llamas. Este evento es capaz de convocar a más de 70.000 personas y se desarrolla en la ciudad entrecomillada de Black Rock, en el estado de Nevada. Esta ciudad tiene una peculiaridad, y es que Black Rock City no es un municipio ni tiene gobierno, ya que solo existe durante una semana, la semana del Burning Man. El resto del año, si vas allí, lo único que encuentras es desierto. El Burning Man es una gran comunidad formada por personas llegadas de todos los continentes en una celebración máxima del arte, la cultura y la diversidad. Este año España va a estar presente de la mano de la empresa alicantina Carros de Foc, que llevará allí una figura de mujer de 6 metros de altura llamada Euterpe. Miguel Ángel Martínez, fundador de Carros de Foc, y va a estar allí. Buenas noches, Miguel Ángel.
Buenas noches.
Bueno, un evento único al que todo el mundo quiere ir, pero que solo unos pocos privilegiados pueden hacerlo.
Sí, es cierto, es cierto. Es un lugar mágico donde, bueno, pues como has estado comentando, se une una gran comunidad de personas de mucha diversidad y todo alrededor de la cultura. Pero sí que es cierto, es muy complejo de asistir a este festival. Y a pesar de eso, pues ya has visto, es una comunidad de unas 70.000 personas el año pasado.
Casi nada.
Y se convierte en la segunda ciudad más importante de Nevada. Y es la ciudad pues, virtual.
Claro, es una ciudad efímera, porque está esos 7 días. Y un español bueno, unos españoles, un grupo de españoles, Carros de Foc, va a estar allí, porque si 70.000 son los que asisten y ya son privilegiados, unos poquitos son los que son protagonistas con su arte. Y España va a estar representada en vosotros con Euterpe.
Exactamente, vamos, nosotros somos pues los únicos españoles que vamos a asistir con la obra. Uh-huh. Este año es una de las obras importantes subvencionadas por el Bardingman. Uh-huh. Vamos a estar en lo que llaman ellos la playa, donde habrán unas 40 esculturas de diversos países del mundo. Y bueno, uh-huh. Me parece que va a ser algo extraordinario para nosotros. Es un festival, además, que tenía muchas ganas de ir desde hace como unos 4 años y por fin pues hemos podido llevar una obra como es Euterpe, uh-huh. que además va a ser la única y la primera escultura totalmente interactiva.
Ah, pues cuéntanos.
Las esculturas que se montan normalmente uh-huh. son esculturas gigantes también, como la nuestra,
sí.
pero no tienen movimiento, no comunican nada, son visuales más bien. Uh-huh. Y la nuestra está animada totalmente, es una escultura que habla, que mueve las pestañas, los ojos, la boca, y que se va a convertir, y queremos que se convierta como en un personaje más del Bardingman, como si fuera un ser humano que ha llegado a otro planeta,
¿sí?
y empieza a descubrir cómo es aquello. Y además queremos que participe todo el mundo del Bardingman en nuestra obra y que puedan ser parte de ella, pues uniéndose a nosotros y, bueno, pues pintándola, que queremos hacer una especie de body paint al final con ella y luego moviéndola.
Y
que también queremos que surjan cosas con ella, porque el Bardingman es una experiencia que no sabe realmente qué es lo que va a pasar.
Una experiencia que vosotros ya habéis vivido en primera persona, porque fuisteis invitados por el Bardingman a asistir el año pasado. ¿Verdad, Miguel Ángel Martín, director y fundador de Carros de Foc? Es así, ¿no?
Sí, así. En el año pasado pues tuve la suerte de ir y, gracias a Dios, pues es importante estar por lo menos una vez antes de llevar una obra, porque es algo muy complejo. Tener en cuenta que esto se hace en un desierto donde no hay absolutamente nada. Todo, todo te lo tienes que llevar, desde caravanas o tiendas de campaña, cocinas, hacer provisiones de comida, de luz, de gasolina, de todo. Te lo tienes que llevar absolutamente todo. Es algo extremadamente peculiar, pero eso lo convierte en algo mágico, porque una vez que estás allí, uh-huh. Todo el mundo lo da absolutamente todo y lo regala todo.
Porque allí no vale el dinero.
Nada, no vale para nada.
Es que claro, para que la gente que nos esté oyendo ahora mismo, este Bardingman, que es un encuentro alrededor de la cultura, el arte, la música está allí representado, tiene unas peculiaridades, tiene unas normas de comportamiento muy estrictas además, basados en la convivencia y en el que también lo material desaparece en el momento, durante esos 7 días, todo es por intercambio o regalo.
Exactamente.
Fíjate que son cositas que lo hacen muy especial todo, claro.
Sí, sí, no, es algo, se crea aquí un ambiente como fantástico. Como yo he dicho en muchas ocasiones, lo más parecido a estar en otro planeta, con vida. Es algo así.
Españoles van también, ¿no? Porque van de todas partes del mundo.
Sí, españoles sí que irán, por supuesto que irán pues seguramente que bueno, pues más que a participar, pues a ser parte de las personas que van a estar por allí
presentes,
viendo, ¿sí? y conviviendo, pero vamos, los veremos, porque seguramente que sabrán que vamos a estar allí y vendrán a ver nuestra obra.
Hombre, sería lo suyo, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, claro. Sí, además todos son bienvenidos, todos.
Oye, ¿y el alojamiento allí qué se hace? ¿En tiendas de campaña? ¿En roulots?
Bueno, se hacen roulots, se hacen tiendas de campaña, uh-huh. Lo normal, pero tiene que ser muy peculiar. Tener en cuenta que allí, pues a lo largo del día, pues como que pueden haber 2 o 3 tormentas de arena diarias. También hace calor por el día, hace frío por la noche, pero lo más problemático es eso, es el aire y el polvo. Entonces las tiendas de campaña, por ejemplo, tienen que ser herméticas,
claro.
Y bueno, tienes que ir con gafas así extrañas, pero tipo de esquí, para que no te entre el polvo por los ojos y para que no te cosas de esas. Por eso se convierte así a nivel fotográfico en un ambiente como mágico, ¿no? La gente va muy disfrazada porque mezcla unas ropas con otros útiles, como estos que te he dicho, y se crea un ambiente pues, tremendo.
Increíble, supongo. Oye, Miguel Ángel Martín, director artístico y fundador de Carros de Foc. Eso estamos hablando en agosto, el 27 de agosto. Supongo que iréis unos días antes para preparar a Euterpe, que es la escultura que vais a llevar allí, esa chica de 6 metros de altura, interactiva, que va a evolucionar según evoluciona el festival. Pero es que tú vienes de Kazajistán, porque Carros de Foc no solamente es una referencia en lo vuestro a nivel nacional, sino internacional.
Así es, hemos estado y estamos aún actuando en la Expo de Kazajistán. Estamos haciendo unos espectáculos en el pabellón de Kazajistán, que es un edificio increíble, una bola de cristal gigante. Uh-huh. Hemos estado también haciendo otros espectáculos para la semana del pabellón de España.
Sí.
Y bueno, y ha sido pues también un país muy peculiar, Kazajistán, imaginaros, no sabíamos dónde íbamos exactamente y nos hemos sorprendido cuando hemos estado en este país. Es un país bastante amable, si os digo la verdad, y ha sido curioso, una experiencia más de las que tenemos por el mundo, que no han sido pocas, en Dubái, en Qatar, en Chile, en China, en Corea. Europa, vamos, esto son aventuras.
Pues ya pueden ser buenas las ruedas del carro, de este Carros de Foc, porque recorréis todo el mundo. Miguel Ángel Martín, director artístico y fundador de Carros de Foc. ¿Cuándo vais a Nevada vosotros a preparar?
Pues salimos el sábado por la noche, el próximo sábado por la noche.
Sí.
Y vamos a San Francisco. En San Francisco lo que hacemos es dormir y el día siguiente salir con los vehículos. Uh-huh. Vamos a Reno y allí pues lo que hacemos en Reno es hacer acopio de provisiones, hacer claro. Toda la compra para 46 personas que vamos a estar. Uh-huh. Imaginaros la compra que hay que hacer de provisiones.
¿Algún carro que otros vais a llevar?
Palés, yo creo que nos vamos a llevar palés de comida y de bebida. Pero sí. Bicicletas pues, también tenemos que comprar porque en este lugar pues,
¿sí?
Es tan grande, es tan inmenso que es una ciudad, realmente es una ciudad y las distancias son brutales. Entonces, las bicicletas son esenciales para estar en este sitio.
Madre mía. Pues toda una experiencia, sin duda alguna. Miguel Ángel Martín. Carros de Foc, que va a estar presente representando a España en el mítico encuentro Burning Man en Nevada, en el desierto de Nevada, el último día, el 4 de septiembre, se prende fuego. ¿A Euterpe también?
No, por Dios,
ah,
no,
vale.
Euterpe tiene más cosas. Y más
porque para la gente que lo sepa, todo lo que se monta allí, el último día, o prácticamente todo, se prende fuego. Uh-huh. Y así se es. Deja limpio completamente el desierto. Allí parece que no ha estado nadie.
Exactamente. Además hay un control muy estricto sobre el tema de la limpieza y la recogida de todos los productos perecederos, ¿no? Y incluso pues las colillas, no puedes fumar, no, bueno, sí que puedes fumar, pero no puedes tirar nada por el suelo. Hay un control muy estricto con respecto a lo que es la limpieza de todo lo que es el lugar. No quieren que se contamine absolutamente nada. Y de hecho no ves ningún papel por todo aquello.
Oye,
y mira que hay gente.
Esto debe ser de los sitios que merece la pena ir, ¿eh? ¿No tendrás un hueco tú? ¿No tendrás un hueco que me apunto?
Pues nada, pues apúntate.
Que me apunto, ¿eh? Que, ojo que me apunto, ¿eh?
Pues oye, yo te tomo la palabra. Aún podríamos estar a tiempo.
Pues venga, va. Pues voy a mirar la agenda y como pueda, para el desierto que me voy contigo. Miguel Ángel Martín, director artístico y fundador de Carros de Foc. Un placer. Llévate una rebequita que dicen que en el desierto refresca por la noche.
Sí, que sí, ¿no?
Sí.
Pues... Nah, muchas gracias, Luis, por todo.
Nada, nos vemos pronto. En lo que nos vemos, que me voy al desierto contigo, mira lo que te digo.
Ah, apuntado está.
Venga, vale. Ahora te llamo. Gracias, va. Feliz noche y buen
venga,
viaje allí.
Saludos.
Chao, hasta ahora. Que me voy al desierto, ¿eh? Anda, Javi Urbano, que sois testigo. Que me voy al desierto.
Entre esto y las Islas Seychelles, es que...
Calla, igual no puedo hacer las dos cosas.
Ya.
Están acumulando cosas, ¿eh?
Igual no son las dos. Y me tengo que acercar a Soria, que son las fiestas de mi pueblo. Felicidades a todos los vecinos y vecinas de Quintana Redonda, en Soria, el pueblo de mi mamá,
te
que están en fiestas.
Elegir, ¿eh?
Mi hermano se ha quedado tercero en el concurso de tortillas. ¿Cómo te has quedado?
¿Qué me dices?
Porque mi hermano es un cocinillas, amiga. Ajá.
¿Pero con qué la hace? ¿Con
cebolla,
con
huevo
sin
cebolla? Y con huevo. Ah, eso tendrías que preguntarle a él.
Bueno.
Que traiga una.
De momento puedes meterte en sus redes sociales, tú le buscas y te prometo que es la típica tortilla que dices ¡ay!
¡Ay, que se te cae la baba!
No es porque sea tu hermano, no es porque...
Home.
Pero si hablo de la tortilla, a mi hermano le adoro, punto uno, pero la tortilla que hace la ha salido de maravilla también, vamos. Redes sociales.
Pues a ver, Josué nos dice que está orgullosísimo de que seamos los donantes number one y que a seguir.
No es para menos, Josué, di que sí, di que sí, ahí está. Y sobre todo, pues labores como la de Ramón, con la asociación, concienciando y, como dice él, estando muy encima, que si no, sí, estas sí son cosas que quizá se da porque sí, bueno, ya lo hacen los demás. No, 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 no.
Hagámoslo nosotros, que ya que podemos, ¿qué nos cuesta?
Que regalas vida, como siempre se dice.
Y ¡más! Madalena dice, mil gracias por una tarde tan bonita. Gracias a ti por esas palabras,
claro,
Madalena.
Que sí, Madalena, un beso enorme. Pero, oye, me parece que sí, ¿eh? Que sí, yo creo que... Que está muy bonito el programa de hoy, que ha quedado muy bonito.
Nos ha quedado bastante redondo.
Estoy muy orgulloso.
Ha quedado bien, yo creo.
Para, igual a la positivo altura de la tortilla de tu hermano, pero...
Ahora te ha entrado hambre, ¿eh? Te ha entrado hambre inconscientemente. Fíjate, la encuesta.
No,
¿cómo va la encuesta?
Pues la encuesta final ha quedado con un 87%. Ganan los mensajes de texto, ¿ves? Evidentemente. El 10, nota de voz. Y 3% llamada. Si es que...
Al final...
No había forma de remontar eso, Luis. No. Lo hemos intentado.
Es normal. Por cierto, notas de voz. Hemos recibido una nota de voz. Mira, eso te lo digo. Porque la hemos recibido muy especial. ¿Sabes? Además es una chica a la que tengo un cariño enorme y que es un amor de niña y una actriz estupenda. Escuchamos a Elena Furiase.
Soy Elena Furiase y hay una canción que me recuerda al verano. Bueno, en realidad la de Oliver y Benji es la que más me recuerda al verano, porque yo me despertaba y lo primero que había era Oliver y Benji. O sea que yo escucho Oliver y Benji y me pongo a llorar. Es mi infancia, mi verano, mi familia, todo lo que no tengo ahora.
Pues en honor a Elena Furiase, la vamos a escuchar. Así que, adelante. Porque además está la típica canción que cantas. De hecho, se te ha escuchado, Alba.
Se me ha escuchado, bueno.
Sí, es
que lo
ya
vivo.
Él. Joder, joder. Venga.
Yo era súper fan de Oliver y Benji.
¿Pero de Oliver o de...?
Yo era de Oliver, yo era de campo.
O de Benji. Vale, vale. De campo, de ese campo enorme, ¿no?
Sí, ese que tardaban años. En
8 capítulos para pa meter golpe.
Bueno,
ahí estamos.
Vamos a escucharla y ahora invito a todos los amigos de Salga el Sol por donde salga, de COPE, a que no tengan ningún problema, ningún reparo en cantar el estribillo, pero con coreografía física. Venga, aquí, 1, 2 y 3 y...
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón.
Benji, Oliver.
¡Vamos ahí!
¡Vamos!
¡Hay que marcar otro gol!
Esos brazos en alto, que vienen otro...
Oliver,
Benji, otro
refrito. Los magos del balón.
Benji, Oliver,
sueños de campeón.
Benji, Oliver, hay que marcar.
Vaya fan de Oliver y Benji.
Hay que marcar otro gol. Era después.
¿Qué hacías tú?
Yo siempre iba a marcar gol.
Tú siempre ibas a marcar
gol. Él había empezado ya, no mientas, que da igual.
Claro, ahora empieza a entender cosas, ¿sabes? De todo, vamos allá, animar y demás. Bueno, oye, esto, tienes que tener cuidado con estas cosas. Como esto se viera en las redes sociales, la gente en las redes sociales aprovecha cualquier cosita para hacer el objetivo de comentarios, ¿sí o no?
No des ideas.
Además, que esta vez la han tomado con Albert Barniol, el hombre del tiempo en Televisión Española, para que no lo sepa, que es que nada más empezar decide que mejor repetimos.
Hola, muy buenas noches. Han cumplido los pronósticos y han bajado de forma muy notable las temperaturas en buena parte de España. Un descenso de entre 8 y 10 grados en algunos casos y en otros donde no ha sido tan excesivo el descenso. ¿Podemos empezar otra vez, perdón? Que no me gusta nada.
Vale, vale. Tengo que decir en defensa de mi compañero que yo esta tarde estaba a punto de hacerlo también cuando he confundido a Chubby Checker con Chuck Berry, que digo, espera, que me lanzo por aquí. Y ha sido ese punto, he mirado a Urbano como diciendo, ¿podemos grabarlo otra vez? Pero Urbano me ha mirado como adelantándose a mi propuesta y diciéndome así con los ojitos estos de, no.
Bienvenido al directo de
sí,
la
claro,
radio.
Claro, ahí está. Entonces, claro, pues hay un momento en el que he repasado dos discografías, la de Chubby Checker y la de Chuck Berry. Redes sociales que siguen activas hasta el último segundo del programa y eso nos hace muy felices.
Cierro con un mensaje precioso de Pedro. Muy buen programa, Luis. Y Jorge, espectacular. Da gusto poder escuchar en verano un programa con tanta calidad. Enhorabuena.
Pues ahí está, ese saludo que también hacemos extensible a nuestro compañero Jorge Blas, que hoy nos ha visitado, igual que nos ha visitado también Alberto y Ramón, y Miguel Ángel Martín, todos ellos en esta última hora. Pero es que mañana a las 7 volvemos con más contenidos. Hoy el equipo titular de Salga el Sol por donde salga ha estado encabezado en la parte técnica por Enrique Quique Gómez Sanz. La redacción a cargo de Inma Cabello de Alba, nuestro pequeño pony que está de boda y ha sido imposible. Se va a encontrar 17 llamadas perdidas con el prefijo de Madrid en el momento en el que coja el móvil, tranquilamente. Alba García Carpintero, que se ha hecho eco de las redes sociales, y Javier González, un placer y bienvenido. ¿Mañana repites?
Muchas gracias, mañana aquí estaré.
Pues un lujazo compartir mesa de micrófono contigo y en la la producción, Urbano Canal, haciendo fácil lo difícil. Un servidor, Luis Larrodera, un día más disfrutando al máximo de cada segundo de radio. Mañana domingo a las 7 volvemos aquí en Salga Sol, por donde salga nuestro último programa. Estaremos solo hasta las 9 porque llegan los compañeros de Tiempo de Juego con la Supercopa de España en un emocionantísimo Barcelona-Real Madrid. Pero eso será mañana. Ahora os dejamos con Poniendo las Calles en Verano, versión verano de Carlos Moreno, El Pulpo. Y qué mejor que escuchar a Bumburi, que ayer cumplió añitos. ¡Feliz noche!
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.